No les cuento todo. No les cuento todo lo que, todos los planes que tenemos.
No.
Soy Mario Carvalho Sama y esto es Detrás del Pixel.
Eso me pasa bastante en Pomelo al principio, dirigiendo el arte.
¿Quieres hacer algo
invencible? O sea, siempre paso por un proceso en Pomelo. Es como que mi arte siempre es más oscuro. Por sí, lo mío, lo que a mí me interesa, es más oscuro y denso que lo que se busca en Pomelo, que es un poco más feliz y más vendible también.
Sí.
No digo que no sea vendible lo oscuro, sí, obviamente es vendible, pero siempre arranco haciendo un concept de alguno de los juegos que estamos haciendo, y arranco y siempre es, sí, pero más color, sí, sí pero más luz. Y está, y ahí voy, y lo hago, en realidad, y me pongo en el rol, y,
sí.
Y está perfecto, porque está, es lo que se busca.
Es el trabajo de un artista, ¿no? O sea, como
sí.
De juegos, pues, tienes que...
Es que tenés que adaptarte, además. Más si sos director de arte y en una empresa que está buscando hacer eso específicamente. Todo.
Pues justo tenemos una historia en Hyperbeard que pasó algo parecido. No sé si has jugado Balloons, el juego Pixel Art.
No.
Hicimos un juego Pixel Art que es de un globo que va intentando no picarse con
no
cosas.
No pincharse,
y,
sí.
Ajá, exacto. Y es como un juego arcade de niveles. Y el punto es que la primera vez que lo hizo Juan Pablo, el concept art, era como un globito ahí súper colorido, pero en un mundo súper
hostil.
Oscuro y hostil con él, ¿no? Y eran como tumbas.
Eso,
y...
pero eso está bueno.
Está súper padre, pero cuando lo empezamos a enseñar a la gente, pues estábamos buscando publisher y el que encontramos fue Noodle Cake. Y el primer feedback que nos dieron es como, me gustaría que fuera un mundo más de globos, ¿no? Que
más
fuera
feliz.
Como colorido y tuviera...
Claro, es que sí, pasó
sí.
Mucho eso.
Y luego hasta el artista, el músico, agarró y nos pasó el soundtrack. Le mandamos el concepto del juego y nos mandó el soundtrack. Y nos mandó un soundtrack súper feliz, ¿no? Entonces ya era como el feedback del publisher más la música. Y en un día Juan Pablo rehizo todo el arte y se lo mandamos al publisher al día siguiente. Con todo el arte cambiado. Porque pues teníamos un sistema como de tiles y pues, para nosotros, para los programas era muy fácil cambiarlo. Pero pues para él sí fue rehacer todo el arte y lo hizo en un día.
Wow.
Juan Pablo mágicamente.
Sí.
Y se lo mandamos a Noodle Cake y ahí fue cuando nos firmaron. Dijeron, si pueden hacer esto, o sea, de cambiar de un día para otro todo el juego, va.
Ah, genial.
Y así fue genial. Cuando conseguimos ese deal.
Qué bien.
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Juan Pedro.
Juan Pedro, ¿vienes de Uruguay?
Vengo de Uruguay y allá trabajo en una empresa que se llama Pomelo Games. Y soy el director de arte.
¿Y cómo empezaste a hacer juegos? ¿Cuál fue la primera vez que te acercaste al desarrollo de juegos?
Pues en realidad, o sea, que me acerqué directamente al desarrollo de juegos fue a finales del 2012, que me contactó mi amigo Max,
okay.
Que es un amigo que tengo desde los 13 años, lo conocí en el liceo, no sé si acá es la prepa.
Sí, la prepa.
La prepa, o sea, 13 años. Y fue como mi amigo desde ahí hasta ahora sigue siendo, en realidad es como el único amigo que me queda del liceo, con el que sigo en contacto y ahora trabajando juntos todos los días. Y pues ya con él teníamos una interacción y una amistad bastante interesante porque él era de matemáticas, haciendo científico, yo haciendo humanístico para tratar de escapar del liceo lo más pronto posible. Pensé en hacer arquitectura, pero había mucho número y no me va bien con los números. Dije, me voy a frustrar muchísimo con esto. Así que bueno, es humanístico, me lo saqué encima y seguí de largo con mi vida.
¿Y estudiaste carrera?
Sí, en realidad lo que hice, cuando terminé el liceo, estaba pensando en si iba a Bellas Artes o a la Escuela de Cine del Uruguay, que había arrancado hace no muchos años.
Okay.
Y me pareció como muy interesante. O sea, a mí me gustaban muchísimo las películas. Y, o sea, me siguen gustando, obviamente. Pero en ese momento no había ninguna escuela de videojuegos ni nada. Estamos hablando del 2004. En Uruguay no existía. Apenas había una idea de estudio de videojuegos.
¿Pero estaba tenías arrancando. Ya la idea de que querías hacer juegos?
O sea, no.
O sea, no se te había pasado por
No estaba seguro qué quería hacer. O sea, siempre fui como de muy... Como de muchas habilidades, en realidad. O sea, siempre desde chico... Dibujé, ilustré, hice maquetas, me hacía maquetas para jugar mis propios juegos, digamos. Digo, tengo estos muñecos, pero quiero un castillo embrujado. Entonces me hacía una maqueta con cartón sueco y las pintaba con marcador y Legos. Papá. Así como que ya estaba haciendo environment, en realidad, para jugar. Y, O sea, como que arranqué por ahí. Y después, o sea, al terminar realmente no estaba seguro cuál iba a ser lo que... qué es lo que iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Pero me estaba interesando mucho en esa época la fotografía. Entonces dije, bueno, escuela de cine, hay fotografía, capaz que me intereso por la fotografía y me encargo de esa parte. Y bueno, y ahí la escuela de cine estuvo genial, en realidad. Porque pese a que es una escuela chica en Uruguay, como que no tiene muchos recursos, algunos profesores eran muy buenos y como que me abrieron bastante la cabeza, o sea, de ideas. Y lo que más me interesó, o sea, al principio todos entran en la escuela de cine y casi todos quieren dirigir. Todos quieren ser directores, porque es como la neta.
Que yo nunca entendí, o sea, cuando era chico me costaba mucho trabajo entender el trabajo de un director. Mm. Era como, pues está el que escribe el guión, está el que actúa, está el que hace la foto, y el director, ¿qué hace? Era, pues no hace nada.
Es raro que supieras quién era el que hacía la foto, porque en cine nadie sabe qué hace el que hace la foto.
Sí.
O sea, leen photography o cinematography y dicen, ¿y este qué hace?
Sí. Pues es que, no sé, creo que alguna vez le pregunté a mis papás y me explicaron.
Te explicaron, sabían.
Y cuando les pregunté de director, no sabían. Era como de, bueno, pues, o sea, no me supieron explicar. Supongo que sí sabían qué hacía. Pero, pues, es el que dirige a la gente. Y es como, ¿por qué no la gente lo hace ellos y ya? O sea,
es que en realidad también hay director de actores a veces. Sí. En varias películas existe el director de actores, dependiendo.
Bueno, entonces estudiaste cine. Justo por la fotografía. ¿Te gustó algo más? O...
sí, pues me fui yendo mucho más para la dirección de arte. Me di cuenta que me era mucho más fácil y que me salía, o sea, me gustaba mucho, me atrapaba mucho el hecho de decir, ok, tengo que recrear una época o tengo que generar una estética para este corto o esta película o esta idea, cómo va a ser, qué es lo que se va a ver, qué elementos hay, cómo son los colores, cuál es el mood de la escena. Me fui dando cuenta que me gustaba mucho más eso y siempre oigo todo detrás de cámara. Digo porque en cortos y eso tuve que actuar alguna vez y me sentí horrible. No es lo mío para nada.
Pero está disponible para...
sí. O sea, muchos tenemos que actuar en algún momento.
Sí, sí, sí.
Cuando estás haciendo cine así, guerrilla, que se llama, tipo, con lo que tienes.
¿Y alguna vez pensaste en animación? O sea, se te...
sí, pensé en animación. Y hice algunos ejercicios de animación en Flash, por ahí en el 2000 y algo. Y fue como, güey, no quiero dibujar tanto. O sea, siempre me gustó dibujar. En realidad en el liceo, o sea, cuando arranqué mi estudio artístico más intensamente fue estando en tercero de liceo, o sea, tenía 14 años. Y fue un taller de dibujo y pintura, que fui 6 años, con un artista de allá de Uruguay que se llama Martín Verges, que es muy bueno, un pintor. Y ahí como que ya tuve un gran acercamiento. Además mi familia, mi abuelo era pintor, mi abuela ceramista. No conocí a mi abuelo, porque ya había muerto, pero sí a mi abuela, iba mucho a su casa, y ahí como que estaba todo el mundo de mi abuelo y de ella. Era fantástico, porque era como... te alimentabas de arte, digamos, solo con entrar en ese lugar. Y después mi abuela me facilitaba pinturas, cerámica, todo lo que sea, como hacíamos cerámica, las metíamos en el hornito ahí.
Qué cool.
Era muy cool, era muy cool. Y mientras comíamos scones, todo eso. Sí, la extraño bastante a la abuela. Y pues todo eso es como que se va sumando en realidad. Porque todo te va llevando para el lado artístico. Y no tuve problema, por ejemplo, que tienen muchos artistas de que sus padres no los apoyen en eso. A mí, por ejemplo, no me compraban un Nintendo, ni locos. Porque les parecía, como a muchos de los padres de la época, como una estupidez donde el niño iba a quedar ahí tonto.
Y cero artístico, o sea...
claro, sí. Como que no es artístico. Pero sí, si yo quería, no sé, quiero pintar con pasteles, pumba, me compraban pasteles, me traían hojas, eso siempre había. Porque además, bueno, el padre de mi madre era pintor, entonces era súper respetado por ella.
Sí. Entonces, ¿estuviste en la escuela y saliendo hiciste algún proyecto?
Hicimos unos cortos de egreso, todos hicimos cortos de egreso como cambiando de rol, y en el que más me divertí fue el de un amigo, donde hice dirección de arte, justamente, estuvo muy bueno, pero bueno, como experiencia, ¿no? Ahora son, sí. O sea, los ves y no los quieres ver. Pero después filmé como varias cosas, hay una serie en YouTube que se llama Troll 3, que la dirigió un amigo que se llama Joaquín, okay. Joaquín Tomé, que tal, la hicimos como pudimos, así súper guerrillera, pero aprendí mucho con ellos en realidad. A veces siento que aprendí más con mis amigos que en la escuela mismo, de cine, viendo películas y todo, alimentándome de todo eso.
Entonces, ¿cuándo empezaste a hacer juegos?
Trabajé en publicidad muchos años, o sea, después de salir de la escuela de cine, conseguí trabajos en publicidad, hice storyboard, hice motion graphics, fue horrible, o sea, fue horrible, en realidad hubo una mezcla de cosas, fue al principio como que entré en algunas productoras que eran súper exigentes, los de publicidad son muy exigentes, todo tiene que ser ya, hay muy poco espacio para la creatividad, más cuando estás en productora, porque las agencias son las que tiran ideas creativas,
sí,
digamos, y las productoras son las que las producen.
Okay.
Entonces, a nosotros nos llegaba un material ya trabajado y nosotros, bueno, solo teníamos que hacer lo que nos decían que había que hacer. Pero ahí aprendí mucho a trabajar en sí, como a manejar entregar, los tiempos, a entregar en hora, a ver qué es lo que nos da tiempo de hacer y qué no, a saber que hoy hay que meter huevo hasta las 12 de la noche para sacar esto o todo mal, si no, bueno, ahí como que aprendí mucho de eso. Y en un momento llegué a una productora que era bastante buena, donde además pude hacer unos trabajos para España, que eran unas poesías animadas. Como que ya ahí me tomaron a mí más por la beta artística, que por la velocidad o el tema de encarar tanto motion graphics, sino que era, bueno, vamos a poner a este pibe a ilustrar. Y pues, en un momento dije, no quiero hacer más publicidad, realmente quiero salir de esto porque no estoy utilizando mi creatividad mucho para esto, sino que quiero hacer otras cosas. Y ahí es como cuando empecé a entender, empecé como a investigar un poco qué podía hacer. Siempre en eso, cada tanto, hacía algún afiche para alguna película, de algún amigo o algo, como alguna ilustración. Y dije, ok, me gusta la ilustración, pero no quiero ser ilustrador, digamos, no quiero ilustrar para revistas, que lo hice varias veces, como para artículos, así, no me considero un dibujante. El dibujante es una persona súper versátil, que maneja un montón de estilos, que muy rápido te saca algo súper bueno. Y yo no, a mí me toma más tiempo hacer las cosas. Como que no me veía tanto ahí, o sea, no me siento tan cómodo en ese rango. Y como en un momento me empecé a dar cuenta que lo que yo más sabía era de juegos. O sea, sabía mucho de juegos, porque jugaba mucho, pero siempre que jugaba observaba mucho cómo estaban hechas las cosas. O sea, desde chico, como mirá cómo es todo súper low poly, obviamente no sabía lo que era low poly, pero mirá, es todo cuadrado y solo tiene una textura acá, y como que eso me enseñaba mucho. No entendía por qué eran así, pero bueno.
Observaba.
Sí, pero observaba y como que de alguna manera fui como entendiendo sobre eso y dándome cuenta que sabía mucho, en realidad. Incluso en la escuela de cine una vez escribí un guión, porque tuvimos taller de guión, y el profesor de guión me dijo, tu historia parece un videojuego. Y yo le dije, ok.
Estoy bien con
eso. Y creo que desde ahí me puse a pensar en eso. Como, claro, porque era muy, no sé, era como, parecía un beat'em up. Este era como, situación, pelea, se rejuntan los amigos, otra pelea, era como algo así.
Pero, o sea, si no te compraban tu Super Nintendo, ¿cómo empezaste a jugar juegos?
Con la compu, PC. Me compraron la PC porque la compu era como, bueno, es para estudiar, ¿no? Es sí. Para escribir, es para trabajar.
Hacer tareas.
Sí. Y mi madre trabajaba con computadoras allá, trabajaba en farmacología, en un laboratorio, estaban llenos de computadoras. Ah, eso está bueno también, porque ahí yo iba mucho al departamento de farmacología ahí, que era como un corredor lleno de habitaciones con cosas científicas, ratas por ahí, donde experimentaban con las ratas y medicamentos. Tanques de oxígeno, pipetas, cosas así, y computadoras antiquísimas, algunas eran de pantalla verde.
Okay.
Y lo primero que agarré creo que fue Windows 3.1, soy un viejo, y ahí arranqué a dibujar en el Paint, me encantó el Paint,
okay.
Era blanco y negro el Paint, o sea, la diferencia de los tonos estaba hecho por retícula,
sí.
Y era genial, me encantaba, porque ahí empecé como a hacer todos hacíamos círculos, rectángulos, cosas abstractas. Y después cómo dibujar un poco más. Después llegó el color y yo era como, wow, 256 colores. Era increíble. Las opciones eran
infinitas,
totalmente. Eso estuvo genial. Me gustó mucho poder hacer eso y como tener ese acercamiento de esa forma. Y ahí, en casa, empecé a jugar juegos. Empecé a jugar juegos chicos como Prince of Persia, el 1, el Another World, ¿conoces?
¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí.
Ese es uno de mis juegos favoritos. O sea, en su época me maravillaba, me parecía increíble. No entendía cómo estaba hecho nada, o sea, pero me parecía increíble todo el mood que se había logrado en el juego, el color del juego. Y como que durante los años ese juego me fue como apareciendo de nuevo en mi cabeza, como todavía lo recuerdo. Y después salió la versión, creo
los
que...
de móviles, ¿no?
Sí, sí, pero salió junto con la 20 Years Anniversary. Y me encantó y lo volví a jugar. Lo terminé porque nunca lo había terminado, porque era súper difícil.
Yo no lo he acabado.
No, es que era súper difícil, era muy cruel ese juego.
Sí, sí, sí.
Y lo logré terminar de grande. Y eso es inspiración para Mars Mars, que es uno de los juegos de Pomelo. Es el segundo juego de Pomelo y con el primero que nos fue...
bien.
Bien. Incluso le escribí a Eric Chahi, que es el creador, el francés. Y ta, obviamente me dijo que le gustó mucho lo que le mandé. Pero hay una referencia al Another World. Cuando empieza el Another World, cuando llegas al mundo extraño este, hay como dos lunas. Hay una luna y una media luna, medias extrañas, que están ahí en Mars Mars también. Se lo dije, se lo conté, se puso contento con eso. Estuvo muy bueno. Pero además, lo que tienes que usar... creo que usa una paleta en esa época de 16 colores por pantalla. Que los cambia por pantalla, ¿verdad? Pueden ser 16 colores diferentes, pero igual mantiene la paleta. Y yo traté en Mars Mars de también utilizar una paleta bastante limitada.
¿Y esto, o sea, te ayudó en alguna forma de tu proceso? ¿Limitarte en...?
Sí, para mí es lo mejor. Limitarme es lo más... para mí es la forma de ser más creativo. La limitación te permite crear con lo que tenés. Es como el Lego. Siempre me encantó el Lego. También mi abuela me compraba Legos.
Sí.
Y mis padres también. Y les gustaba mucho eso porque yo me colgaba mucho con eso. Y en el Lego tenés esto, tenés estas piezas. Bueno, manejate con esto. ¿Qué puedes lograr con esto? Y me gusta mucho más que tener todas las opciones. Cuando tenés todas las opciones, me parece abrumador y no sabes mucho ni para dónde arrancar. Ahora lo que hago siempre que voy a hacer alguna estética nueva es justamente limitar. Las reglas son estas.
Y ya hablando de Mars Mars, justo estábamos platicando la otra vez de historias en juegos y cómo tienes una historia aunque no la hayas planeado desde un principio, ¿no?
En tu proceso, ¿fue que dijo eso? La de
Telltale Games. Y justo cuando estás planeando un juego tipo el de Mars Mars, o sea, ¿en qué proceso pasas? Porque hay un mundo, ¿no? Ahí adentro, y justo me dices que tomas referencias de Another World, y etcétera. Entonces, esas reglas que te pones no solo son de paleta, sino también de en dónde está el personaje o todo el concepto, o cómo pasa.
Sí, sí. En realidad, como en Pomelo siempre arrancamos con una mecánica interesante. Una mecánica que nos parezca que ya de por sí en el prototipo sea buena. Guste, que la gente se cuelgue a jugarla y la repita. Pero realmente acá teníamos un cubito con dos thrusters que se movían por unas plataformas chatas y nada más.
¿Y no te cuesta trabajo eso como artista? ¿De probar el juego y ver que no esté el arte y sentirlo feo?
No, no porque me lo imagino. Para mí es genial en realidad. Yo prefiero tener la mecánica hecha y partes del mundo ya creadas para después yo agregarle el arte de arriba. Porque es como lo mismo, esta es la limitante. O sea, como artistas de videojuegos, nosotros tenemos que hacer el arte en función de la mecánica.
Pero si empezaste a hacer juegos, bueno, tu carrera empezó haciendo historias, ¿cómo te fuiste a hacer esto, no?
Lo que pasa es que, lo hice por la escuela de cine, lo que pasa es que en la escuela de cine nunca fui el guionista, por ejemplo, el creador de las historias, sino el que le da
la imagen
a esa historia.
¿Y entonces
acá es como lo mismo en realidad. Pero sí es importante, para mí es muy importante, y creo que para todos los directores de arte, tener una historia fuerte, aunque sea pequeña, aunque sea corta, tener una buena historia en la que basarse. Porque si no es como, bueno, puedo hacer cualquier cosa, justamente ahí necesito, ¿cuál es la limitante? La limitante es, ok, hay un ser que llega desde otro planeta, a Marte, y lo que vemos... de historia es que hay una nave estrellada. Es una escena muy clásica en realidad, sí. También, que eso como a veces caer en el cliché está bueno porque sea claro para que se entienda
y te ayude.
ayuda al jugador a entenderlo rápido. Igual es como que hay una cosa de que no se entiende mucho qué estás haciendo ahí. Estás como en Marte, estás avanzando, no se sabe mucho qué estás haciendo. Y a alguna gente le gusta eso. Tenemos unos reviews muy buenos acerca de eso. Pero ahí la limitante, o sea, fue crear como una especie de... Hay un background en la historia de que existe esta empresa que se llama Mars Corp, que manda gente desde la Tierra a Marte para colonizar. Por alguna razón hay plataformas ahí en el camino. Eso creo que da una idea de que tal vez había alguien antes. Alguien ya pasó por ahí, no es la primera vez que alguien está en este lugar. Y más o menos de ahí se va creando todo, porque aparecen, tenemos como varias cosas en el camino, que son, le llamamos milestones. Como después de tantas plataformas, llegas a un descubrimiento, alguna zona interesante. Por ejemplo, encontrás una base en un momento. Una base en Marte, lo que te dice, bueno, ya hubo gente acá, no sos el primero. Y así tenemos un montón que van como aumentando en escala de aleatoriedad, digamos, o no es la palabra. Es cada vez más absurdo lo que encuentres.
Ok. Y bueno, ¿estabas trabajando como en una agencia de marketing o...?
De publicidad.
¿De publicidad?
Productora de publicidad.
¿Y cómo pasaste ahí?
Pues fue bastante interesante porque cuando empecé a sentir que tenía que moverme y cambiar hacia otro lado, me llama mi amigo Max, que tenía una empresa, que trabaja en una empresa ya hace unos años, de consultoría web. Y me dice, Juanpe, mira, queremos empezar a hacer juegos. Así que queremos que vengas, tener una entrevista contigo y que te conozcan los demás y ver si contigo empezamos a hacer un juego, vos como artista. Como el artista. Genial. ¿Cómo está? Ok, genial. No me lo creí mucho al principio, como que no fuera a ir bien. Realmente no estaba seguro, pero estaba con todas las ganas. Y bueno, ahí fui, los conocí, me cayeron súper bien, nos fuimos bien. Y al poco tiempo estaba trabajando ahí.
O sea, Max.
¿Tú? Ahí eran cuatro. Son cuatro programadores que son los fundadores. Que ahí todavía no se llamaba Pomelo incluso. Se llamaba Outbox Labs, que era como la empresa. Y después surgió Pomelo después de...
¿Y por qué el nombre?
El nombre, estuvimos pila buscando un nombre. A nadie le convencía nada. Fue súper ingenieril la forma de...
¿De sacarlo?
Sí, tipo, o sea, pusimos nombres en una planilla, hubo una votación. Fue sí. Como, para mí fue un poco terrible. Fue como, no puede ser que lo estemos votando. Y tal, y en realidad... pasa que uno de los... Nosotros trabajábamos en la casa de Fede, que es uno de los programadores y fundadores, y comíamos ahí en la cocina, todo así como bien en la casa. Y él siempre comía de postre, casi siempre pomelo, un pomelo que cortaba al medio.
¿Con azúcar?
Le ponía azúcar y lo pinchaba con una cuchara y nos bañaba a todos de pomelo, básicamente. Porque era tipo... Pff, saltaba para todos lados. Como que a alguien se le ocurrió ese nombre y bueno, al final quedó. Y a mí al principio no me gustaba y ahora me amigué bastante.
Sí.
Está bueno que suena como... Suena amigable y es como bastante internacional. Digo, todo el mundo lo pronuncia más o menos bien, eso está bueno.
Sí.
Y sí, me gusta. El lobito también me gusta.
¿Y el primer juego?
Bullet Boy.
¿Y cómo fue?
Terrible. En realidad hicimos una prueba antes.
Sí.
Hicimos un juego antes que se llamaba Pick Show, que era un juego de Facebook. O sea, no teníamos idea de nada, no sabíamos nada. Nadie sabía hacer juegos. Muchos creíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos hacer nada. Entonces dijimos, bueno, hagamos un juego para Facebook. Este Picture era un juego como de... Te aparecían cuatro caras random de tus contactos de Facebook en un pixel. O sea, reducía la imagen del avatar, de la foto de perfil, a un pixel. Después la pasaba 4 píxeles, 8, 16, o sea, básicamente se iba poniendo nítida la imagen.
Sí.
Y tenías que rápido adivinar de quién era.
Ok.
Un juego así súper, está, no sé, como experimento. Ya ese lo super producimos. Yo hice un montón de ilustraciones en que si ibas ganando ya tuvo una progresión. Y como el personaje era como una especie de host que te miraba y te, como que te seguía, host como de programa de televisión,
sí.
Algo así. Ilustrado de una forma muy extraña, porque yo vengo con un background artístico, como más de taller, más fine art, es lo que miro, no tanto lo que hago, pero vengo más de ahí. Y como que no era un personaje amigable, así como de videojuego, con línea simple. Era como, tenía línea, tenía mucha retícula y una cosa que no pegaba muy bien. Era súper raro, pero era interesante. Hicimos toda una progresión enorme. Y nada, y se jugó súper poco. No pudimos ganar un peso de él.
¿No? O sea, sí lo sacaron.
Sí, lo sacamos, pero que murió así como enseguida. Y ya ni me acuerdo si lo sacamos para todo el mundo, si fue solo para Uruguay para hacer la prueba. Pero ahí, por ahí quedó.
¿Y no se desanimaron? ¿No fue como, bueno, ya
no, esto no funcionó? No, con ese no. Bueno, yo no me acuerdo, yo no me desanimé con ese juego. Como que sentí que era una prueba y no. Una forma de empezar y tal. Y después no recuerdo cómo llegó la idea de que, bueno, en realidad teníamos que tirarnos a hacer algo mobile. Ya habían empresas en Uruguay, o sea, estaba Kingdom Rush.
Okay.
Con de Ironhide. ¿Conoces el Kingdom Rush?
Sí, claro.
¿Sabías que es uruguayo?
No sabía que era
uruguayo. Es uruguayo. Ironhide es como la empresa de juegos uruguaya más grande, o sea, es la que le fue mejor.
Sí.
Que está muy bueno lo que hacen, realmente. Y no me acuerdo cómo fue la idea de arrancar con Bullet Boy, pero sí la mecánica. Ya la mecánica, lo que hicimos fue agarrar toda la mecánica de los barriles de Donkey Kong.
Okay.
¿Recuerdas todas esas secuencias que habían, que hay unos barriles flotando? Y Donkey Kong se dispara de barril en barril como dirigiendo.
Como en Smash Bros. También pasa, ¿no? Que está el escenario de Donkey
Kong. Pero porque
Kong,
es de, claro, porque sí, es de Donkey Kong. Sí.
Pero ahí es va. Que como jugué más Smash que cualquier otra cosa.
Sí, bueno, es eso. Sí. En Donkey Kong hay unas grandes secuencias así. Dijimos, ¿qué pasa si agarramos solo esa mecánica y hacemos un juego con eso? Entonces ya había un prototipo a los pocos días. Los prototipos de Pomelo salen bastante rápido. Creo que este lo hizo Max también. Y ahí fue como, bueno, empezamos a probar y ya nos gustó. Nos pareció que estaba entretenido, que era interesante, y fue como, bueno, necesitamos un ser o algo que se mueva por estos cañones. Y en realidad no nos llevó mucho. Pensamos, bueno, en el típico, el hombre bala del circo. Pero dijimos, no quiero hacer el hombre bala del circo, me parece como súper obvio. Dije, bueno, hagámosle un poco más agresivo, pongámosle un casco así como de bala que tiene, así, y se dispara de cañón en cañón. Salió bastante rápido ese concept. Que además todo era súper primera vez de todo. Tipo, chicos, miren que tengo que hacer un concept de esto. Lo vamos a dibujar, lo vamos a ver. Como, necesito una historia para basarme.
O sea, de hacer arte para juegos a lo que estabas acostumbrado a hacer.
No.
O sea, la comunicación con programadores de te mando esto y es como, pues esto no me sirve, necesito otra cosa.
En realidad, creo que facilitó mucho que Max era mi amigo y ya lo conocía y trabajé bastante con él. Como sí. Que eso fue bastante fácil. Después, sobre charlas sobre programadores y artistas podemos hablar muchísimo. Porque es una relación muy particular. Esto lo hablamos antes
del programa, ¿no? Sí.
Pero, o sea, es difícil porque son dos mentes súper diferentes. Yo venía muy del cine. Entonces, ya era como que yo ya quería un guión para trabajar. Y claro, no teníamos un guión, solo teníamos una idea vaga. Pero sí, ya tenía una idea de concept art y que sabía que me interesaba hacer eso. Entonces fue un poco por ahí, fue más desde el cine que desde el videojuego. Como Bullet Boy nos llevó 2 años hacerlo. 2 años es una exageración de tiempo para el juego que era. Pero como no sabíamos todo, se nos duplicó, cuatriplicó en realidad.
Sí.
Y en parte era eso también. Era como, o sea, estamos haciendo el concept mal, no tenemos bien idea cuál es el target del juego, para quién es, cuál es el juego en realidad. Era como que al principio estábamos haciendo una especie de aventura. Era como, o sea, iba a ser un juego de niveles, como si fuera Mario, pero con este personaje. Y en la mitad de la producción, o sea, como casi al año, a Fede, que es uno de los programadores, se le ocurrió, como vio que estaba mucho el... ¿Cómo es? Los runners,
¿sí?
Que estaban muy de moda en ese momento. No sé ahora si siguen estando, creo que no, ya no.
Desde Mario Run ya...
Ah, sí.
Se murió.
Los runners estaban muy de moda en ese momento y era como, bueno, en realidad... Yo creo que fue una buena movida de Fede pensar en esto. Al principio me re costó porque veníamos haciendo como una historia, veníamos basado como en algo, digamos, más emocional y que los artistas, para los artistas siempre eso tiene más engagement, o sea, para trabajar. Y él dijo, pero claro, con la escala que tenemos, con el equipo que tenemos, acá ya entró un animador. Ya entró un animador que es un amigo mío, conocido de la escuela de cine. No es de la escuela, pero amigo de amigo. Que muy buen animador y que yo hablé con los de Pomelo como tenemos que traer a este porque necesitamos animador. Yo no lo voy a hacer, yo no soy animador. Está. Y ahí el cambio nos dolió, nos costó. Nos costó cambiar esa idea como del personaje que venía con su historia a decir, bueno, va a ser un runner, entonces todo va a tener que ser más rápido. La historia se tiene que contar más rápido. No puede ser muy profundo tampoco. Que no sea igual, podría hacerlo en un runner, pero no teníamos tiempo ya. Habíamos gastado mucha plata, realmente. Entonces, con los recursos que teníamos, hacer un runner era más posible. Era más alcanzable. Porque ahí empezamos a inventar lo que hicimos técnicamente, que creo que estuvo muy bueno. Fue como, también fue idea de Fede, fue hacer como chunks de niveles. Okay. Estos chunks eran, digamos, distintos mini puzzles de cañones que aleatoriamente los íbamos variando. Y a la vez estaban acompañados de arte, de environment, que también guiaban como los obstáculos de Bulletproof. Eso, con aleatoriedad, pudimos generar muchísimos más niveles que lo que veníamos haciendo, que todavía no estaba quedando bueno. También lo que pasó en esa época es que en Uruguay está el Concurso Nacional de Videojuegos. Escuché que acá también hay.
Sí.
Y pues nos presentamos con Bulletboy y ganamos en primer lugar.
¿Ok?
Sí, estuvo muy bien. La única crítica que hubo fue de arte. que me dijeron que estaba como muy pegado al fondo del personaje.
¿Okay?
Y claro, yo venía de ilustración y de muy lineal también. No mucho de pintura, sino más de linealidad. Y tengo un montón de dibujos de esa época que son súper intrincados. Como que no entendés mucho qué está adelante y qué está atrás. Cosa que en un juego es súper importante. O sea, lo ves desde el Game Boy blanco y negro, te das cuenta que los fondos son más claritos y con lo que interactuás es más oscuro. Yo no tenía ese concepto todavía.
Sí.
O sea, como te digo, no sabíamos hacer juegos todavía, realmente. Y ahí después de eso fue súper buen feedback. También me dio una recomendación el de Ironhide, el director de arte de Ironhide. Me dijo cómo manejar un poco eso. Que básicamente era, agrégale color del fondo a la capa de atrás, agrégale color del cielo con opacidad y ya está. Y ahí empecé a aprender mucho más y ver las pinturas de otra forma también, etc. Pero ahí ya el juego cobró como una mejor escala. O sea, creció rápido con esto de los chunks. Y el arte se empezó a ver mucho mejor. Empezamos a crear distintos colores para las distintas profundidades del environment. Y tal, ahora ya no queda duda por dónde puedes pasar o no. Igual demoramos tanto en hacerlo, en producirlo, que cuando salió el juego fue como...
Ya no.
Fue terrible, o sea... Hicimos demasiado para el juego, había mucho puesto ahí y era como quería que nos quería ir increíble y nunca habíamos puesto nada en la store, no sabíamos cómo iba a ser. Y creo que no tuvimos ningún feature. Si tuvimos feature, creo que tuvimos alguno, pero medio chico. Esto ya fue hace 5 años, 4 años. 4 años. Y bueno, hubo una noche ahí en que todos tomamos whisky. Después fuimos a tomar y estábamos todos deprimidos. No sabíamos qué iba a pasar y no sé qué. Y no le fue mal. O sea, le fue ok, digamos. No fue horrible. Hubieron bastantes descargas. Nos encantó ver como una aplicación que podés ver el mapa de todo el mundo y ver lucecitas.
Sí,
en dónde lo están descargando, dónde lo están jugando. Y era increíble ver cómo está. Obviamente Estados Unidos empezó a iluminar. De repente había una lucecita en el Congo y era como ¡wow! No puedo creer que en el Congo está jugando nuestro juego alguien, es increíble.
¿Entonces no los decepcionó lo suficiente para decir ya se acabó?
No, por suerte no. Y además, lo que pasaba era que ahí no todos estábamos haciendo juegos. Ahí habían dos programadores en Bulletboy, dos artistas, y después otro de los dos programadores seguían haciendo consultoría web. Y era como, bueno, en realidad los de consultoría web nos estaban bancando a todos. O sea, realmente ellos, al decidir hacer juegos, se estaban jugando a algo que realmente les iba a cambiar la vida. Porque, o sea, un programador haciendo consultoría web gana mucha plata si le va bien. y a estos les iba muy bien, o sea, nos mantenían a todos. Si todos los programadores hubieran hecho eso, estarían bien de dinero, pero no estarían haciendo juegos, que era lo que querían hacer.
Claro.
Y ahí fue que el siguiente proyecto fue, ok, hicimos un juego en 2 años. Terrible. Hagamos otro en 5 meses. Que terminaron siendo 7, pero estaba mucho bien. Mejor.
Sí.
Ahí fue que surgió Mars Mars. O sea, hicimos un poco lo mismo de Bullet Boy, de que agarramos una mecánica de un juego viejo. Somos medio ladrones de mecánicas. El
¿cuál fue?
Lunar Lander.
Okay.
¿Lo ubicas?
Creo que sí lo he visto.
Es una especie de sonda espacial que baja desde un cohete hacia la luna. Y realmente tenés que controlarla ahí con thrusters.
Ajá.
Para lograr que aterrice perfecto. O sea, realmente yo lo jugué desde chico, era uno de los juegos más frustrantes que jugué. Si no aterrizabas perfecto, explotabas. Era como, ¿qué tengo que hacer? Era súper difícil. El nuestro es un poco más fácil, pero Max agarró esa mecánica y dijo, bueno, les gusta esto, no sé qué. Como puso muchas plataformas, hizo como un Lunar Lander mucho más ágil. Y realmente se sentía muy bien, el prototipo se sentía fantástico. Fue como, genial. Y ahí yo ya empecé a hacer concept. Mientras trabajábamos en algún update para Bullet Boy, empezamos a hacer Mars Mars y realmente llegamos a 7 meses. El proyecto lo dirigió Max, lo dirigió muy bien, porque tenía una idea, o sea, todos teníamos una idea muchísimo más clara de cómo iba a ser el juego.
Sí.
Bullet Boy era como, no teníamos muy claro nada, entonces demasiada duda hace que vayas por distintos caminos y no llegues nunca a puerto, digamos.
¿Y surgió esto cuando salió Bullet Boy? O sea, ¿cuáles fueron los problemas cuando estábamos dirección o fue natural?
¿Cómo?
¿Natural? O sea, dirigieron el proyecto Mars Mars, ya tenía una dirección muy establecida, pero no tuvieron eso con Bullet Boy. Fue una
exacto.
De las cosas que surgió después, o sea, se platicó y se dijo, nos hace falta
sí.
Esto y lo vamos
sí.
A hacer así.
Dijimos, tenemos que tener mucho más claro lo que vamos a hacer, tenemos que tener un cronograma más, mucho más cerrado, tenemos que hacer un juego de estética más simple. Y tomamos bastantes decisiones, por ejemplo, en el arte, yo lo que vi que tomó mucho tiempo en Bullet Boy fue hacer las texturas de los personajes y el environment. Dije, ok, chao texturas, no vamos a usar texturas, lo vamos a hacer todo plano, o sea que sea todo luz, volumen y sombra. Tenemos texturas, pero que solo agarran el color, o sea, son unas texturas súper chiquitas, que solo agarran un color que pinta todo un área del personaje.
Okay.
Como por elementos 3D, es como que va pintando. Digamos, tengo un antebrazo, el antebrazo lo pinto de todo este color, es como achicar UV. Bueno, esto ya es súper técnico, pero no sé si les interesa.
No, sí, está bien.
Estaría bueno hacer algún post o alguna charla al respecto bien con algo visual, porque está bueno de ver. Pero además, Bullet Boy era bastante pesado de bajar. Creo que eran, bueno, no es tanto, pero 120, 160 megas, creo que era una cosa así.
Sí.
Y no sé si Mars Mars son 70 o no sé si, pero muchísimo más liviano, un juego mucho más grande. Nos ahorramos mucho con las texturas, nos ahorramos mucho del trabajo también. Y ahí contratamos a otro más, a un modelador, un chiquito, Juanma, que era un niño. No, o sea, tenía 20 y pocos, pero estaba como recién arrancando, pero ya era muy bueno modelando. Y ahí él fue como el encargado de hacer un montón de personajes.
¿Cuántos años tiene?
Yo 34.
Ok.
Sí.
Contexto de.
Sí, sí. Yo ahora tengo 34 y arranqué con 29, creo. Por ahí.
Y empezó Mars Mars.
Empezó Mars Mars.
Se tardaron 7 meses y. O sea, ¿sabían que iba a pegar desde el principio? O...
No, no sabíamos que iba a pegar. Pero sabíamos que. Hay una prueba como muy buena para ver si a la gente le gusta tu juego. Que se lo das a alguien extraño, no le explicas nada y ves si se queda con el celular o si te lo devuelve enseguida. Con Bullet Boy era como, ah, está bueno, no sé qué, y nos devolvían el celular bastante rápido. Con Mars Mars la gente se quedaba colgada. Se quedaba haciendo plataforma por plataforma, next, 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 tipo, querían seguir jugando. Sí. Eso era como, ah, bien, genial, no nos había pasado esto, realmente. Lo mismo, la estética, con Bullet Boy yo quería que el personaje saliera de noche, en la oscuridad con los rayos. Se iba de su casa, todo dramático, adolescente que dejaba su... Niño que dejaba su niñez y iba a la adolescencia.
¿Esa era la historia de...?
Era como una idea así, tenía un abuelo loco, como si fuera Indiana Jones, digamos, que lo dejaba solo al nieto porque quería ir a buscar el secreto del Gran Cañón, que era lo que había antes, que te disparaba a otro planeta. Y al final de eso no quedó casi nada. Solo Bullet Boy, ahora Bullet Boy sale de su casa en un hermoso día feliz. Pero a la gente le gusta, o sea, a los niños les gusta eso también y está bueno. Pero en Mars me pasó lo mismo, arranqué los concepts y era súper denso, así era un Marte lleno de polvo, todo real, marrón, no sé qué, no jugante color, por favor. Y en realidad me gusta mucho el resultado.
Sí.
O sea, me gusta también trabajar ahí porque exploro cosas que no haría si no. Y también es mi rol, o sea, el director de arte no hace lo que quiere tampoco.
Sí, ¿no?
Tipo, es parte del equipo y está bueno eso.
Uno creería que sí, pero...
Sí, pero no.
Pero no.
Y sí salió en 7 meses. O sea, nos llevó 2 meses más, pero salió muy bien. Y en una semana creo que ya teníamos 1,5 millones de descargas. Y estuvo genial, ahora no sé.
¿Tuvieron un feature desde el principio o...?
Sí, tuvimos feature. Tuvimos feature en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil. Vuelo fue con publisher, sí, gran diferencia, importante.
¿Con qué publisher?
Congregate.
¿Por qué decidieron cambiar de publisher a hacer?
Pues, por dinero más que nada. O sea, es verdad, el publisher se queda con como el 40% de tus ganancias. Y como en Bullet Boy no nos había ido muy bien, dijimos, bueno, ¿qué pasa si sacamos Mars, pero además lo publicamos nosotros? Y sí, fue una gran movida, pero estuvo muy bien. Nos benefició muchísimo, porque tal, las ganancias eran
ustedes.
Para Apple y para nosotros.
¿Y las conexiones que...? O sea, ¿cómo conseguiste esa conexión que necesita un publisher de justo con...?
Pues GDC 2014 creo que fue lo que más nos ayudó. Uh-huh. Que ahí conocimos gente, mostramos nuestro juego, gustó mucho Mars. Y sí, conocimos a algunas personas de Apple. Es como que es súper importante estar ahí en los lugares. Realmente te va a recordar más una persona que ve tu cara y tu juego en vivo que le mandes un mail nada más. O sea, si puedes ir, es mucho mejor. Mucho mejor. Te relajas, te tomas una cerveza con ellos y hablas. Y realmente te cuentan un montón de cosas. Creo que la gente de videojuegos en general es súper amigable. Yo nunca vi nadie que nos cierre, si nos baje cortina. Digo, tipo, no te voy a contar nada. Es muy raro haberlo visto. O sea, en GDC fue así. En Uruguay es súper así, súper amables todos. Nos conocemos todos, pero somos poquitos.
¿Y hacen reuniones?
Hacemos reuniones.
¿Como cada cuánto?
Ahora se están como salteando bastante, pero ahora estamos haciendo una de artistas de videojuegos, que es una vez por mes. Está bastante bien. Y cada tanto sale alguna otra que vamos todos. Tomamos cerveza, nos contamos en qué andamos, qué proyectos estamos haciendo, mostramos los juegos, compartimos, nos damos mucho feedback. Mucho palo. No sé si dicen mucho palo aquí.
No.
Es malo, o sea...
No es malo, pero es muy diferente.
Ah, sí. Es sexual. Ah, perdón. Bueno, mucho feedback agresivo.
Ok.
Vendría a ser. Es como
te
pego con un palo, claro. Te digo la verdad, te soy sincero, esto, no me gusta esto, por esto, todo. Pero se aprende mucho, así.
Muy bien. ¿Y después de Mars Mash, qué siguió?
Once Upon a Tower.
Qué buen nombre.
Once Upon a Tower. Sí. Creo que se me ocurrió a mí. El Once Upon a Tower estuvo muy bueno, porque acá ya dividimos el equipo. Empezamos a trabajar en 2 juegos al mismo tiempo. El Once Upon a Tower y otro que está en proceso. Que no sé cuánto puedo hablar al respecto. Supongo que puedo hablar algo. Porque ha cambiado mucho. Bueno, empezamos a hacer un juego de pelea. Player vs. Player.
Ok.
En vivo, mobile, o sea, en vivo, digo, puedo jugar contra ti, de acá es de México, yo de Uruguay,
okay.
Y hacemos una pelea en el momento. Ese es el juego que estamos trabajando ahora, estamos trabajando hace bastante tiempo. También ganamos un premio con este proyecto en Uruguay, con lo cual ganamos un poco más de dinero para hacer el juego.
Okay.
Apoyo, lo que sea.
¿Y qué tal la diferencia de hacer juegos como apenas sobreviviendo y ahora que ya están establecidos?
Puede ser más relajado realmente.
¿Crees que mejora el producto que estás haciendo? El proyecto.
No estoy seguro todavía. Porque no hace tanto que estamos relajados y no estamos tan relajados tampoco.
Sí.
O sea, ahora ya en este juego de pelea que estamos haciendo ya se nos fue un poco el tiempo. Y lo que pasa un poco cuando te quedas sin tiempo es que empiezas a limitar tal vez la parte creativa. Ya hay que terminar, hay que hacer algo, algo tiene que salir. Y está bien, algo tiene que salir, pero me preocupa perder como el hilo de lo que estamos haciendo. Como que tenga la fuerza que necesita tener. Te cuento lo que vamos a poner a Tower. Estuvo bueno esto de que pusimos al segundo artista que contratamos, al pequeño, que ya no estaba tan pequeño, a dirigir el arte de este juego.
Okay.
Que en realidad lo abrumó un poco, fue un poco demasiado. Después me dijo, mira, la verdad, quiero hacer el concepto de personajes más que nada.
Okay.
Como no quiero estar al tanto de todo tanto. Y bueno, ya hice como de supervisor en este proyecto. Pero estuvo bueno, también salió bastante rápido. Quisimos replicarlo de Mars. Dijimos, ok, hagamos un juego rápido, 7 meses. Y creo que nos llevó 8 o 9 meses. O sea, siempre, viste, nos lleva 2 meses más, más o menos. Y ya es una mecánica. La mecánica ya casi es un poco más original. En realidad a mí me hace acordar a Ice Climbers.
Okay.
¿Recuerdas?
Sí, sí, sí.
Pero es más bien hacia abajo. O sea, es una princesa que está atrapada en una torre y consigue un martillo de un héroe que la viene a salvar, que se lo come un dragón que está arriba. O sea, el dragón, la torre está custodiada por un dragón que está arriba. Y arriba está también la princesa en un cuarto encerrada. Viene un príncipe y cuando va a romper la ventana donde está la princesa para salvarla, el príncipe todo engreído, todo así como el de Shrek, viste, el rubio este insoportable.
Sí.
El güero. El dragón se lo come y cae el martillo adentro. Y ella agarra el martillo y se empieza a escapar, ella rompiendo ladrillos. Entonces todo un juego que va yendo hacia abajo, se parece al Downwell un poco.
Okay.
Tiene como esa dinámica. Y vas como evitando distintos obstáculos y el dragón que te persigue va por los costados y te lanza fuego. Y tiene un final. Mars, tal vez tiene un final.
Se han llegado a ¿cuántos easter eggs tiene Mars? Porque yo he visto varios.
Tiene pila, no me acuerdo.
¿Y tú crees muchos que sí los han encontrado todos?
Sí, hay gente que lo terminó.
Okay.
O sea, sí, acabo de decir que se terminó.
Chin.
Hay un final.
Okay.
O sea, hay un final.
Okay.
Vale la pena terminarlo. Es mucho lo que hay que avanzar.
Sí.
Pero no sé si decir cuánto hay que avanzar.
Nada. Déjales que
lo descubran. Es que ya pasó tiempo, capaz que la gente dice, qué bueno, mejor no, porque capaz se desalientan. Bueno, hay que avanzar mucho, pero siempre hay easter eggs en el camino, hay muchísimos. Entonces, son muchos.
¿Y es algo que tú pusiste o todo el equipo?
No, lo fuimos pensando con todo el equipo, en realidad. Y está bueno porque habla un poco de, como de la historia del mundo de alguna forma. Y Marte en realidad es como un punto de partida para hacer un montón de locuras también.
Claro.
Porque como consigues otros personajes, esto es como el... ¿Cómo es este? El del el Frogger nuevo.
El Crossy Road.
El Crossy Road. Es parecido al Crossy Road en eso de que cambia el personaje y a veces te cambia el mundo.
Okay.
Nosotros tenemos muchas versiones del mundo. O sea, a veces, en un momento estás con un gaucho uruguayo. Y es Uruguay, hay vacas por ahí. También hay un platillo volador en un momento. También están las vacas y puedes absorber a las vacas. O sea, hay un montón de variaciones desde ese Marte. No solo estás en Marte, estás en muchos lugares, realmente.
Ok.
Hay muchos, o sea, también vendemos los personajes, lo cual está bueno porque nos va dando un dinero además de los ads que hay por el camino. Y los personajes hacen variar mucho el mundo y además hay como para todas las ciudades personajes de alguna forma. O sea, hay como algunos súper amigables, pero está, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger en Total Recall.
Ok.
En Total Recall, en un momento, él pierde el casco y cae en Marte.
Sí.
Y como que se le salen los ojos, empieza a sufrir y no sé qué, tipo, bla, bla, así. Y está sufriendo todo el tiempo Arnold, así, puede jugar con él. Sufre constantemente porque no tiene casco en Marte. Y Marte se pone súper hostil, súper rojo, así como en la película. Hace referencia a muchas películas y cosas de cultura pop que conocemos.
Claro. Muy bien. Pues, ¿cuál fue la última cosa que jugaste?
Nada que ver con nada lo último que jugué. Estoy súper colgado con un juego. Ah, nosotros hemos colgado.
Okay.
Que es como...
Obsesionado,
sí. Con un juego que nunca pensé que me iba a obsesionar, que es The Hunter Call of the Wild. Es un juego donde sos un cazador.
Okay. Creo que sí lo he visto. O sea, el que es como súper realista.
Es súper realista. El environment es increíble. O sea, no puedo creer lo que es el... todas las plantas, los árboles, todo, el clima cambia increíble. Estoy súper colgado con el realismo, en realidad.
Ok.
Y realmente como que tienes tu ritmo de hacer todo. Al principio estaba como un poco, no sé, sentía, no sé si quiero cazar animales o no. Al final está bueno. Me gusta. Pero es un juego, es como un sneaky game, digamos.
Sí, como Hitman. Pero
es como un Hitman, me encanta el Hitman.
Okay.
Con él. Y estás ahí como en la naturaleza y si te pones los auriculares es súper inmersivo, increíble. Y además el juego tiene como un montón de feedback de UI, visual de para dónde están las huellas, para dónde se escuchan los animales. Yo la apagué todo. Entonces es todo, realmente ves donde el animal dejó un hueco y tenés que ir por ahí. O de repente hay caca de por ahí y ves y decís... Y ves de cuándo es, de hace cuánto es.
Qué tan fresca.
Qué tan fresca está. Y sabes si están cerca o no. Y como, es súper interesante. Es como, tiene esa cosa del Fallout de voy para donde quiero, que también me gusta mucho. Los open worlds. Pero, no sé, está muy bueno, súper sobrio. Es que estuve pensando qué terrible, como seguramente en el mundo real hay pila de animales por ahí con balas metidas que no los mataron. Porque te pasa pila, o sea, le disparas un ciervo y no lo matas y el ciervo se va, se escapa rapidísimo. O sea, realmente llegas a estar una hora o dos horas persiguiendo a un solo animal, siguiendo su rastro. Y no lo mataste, pero le dejaste una bala adentro. O sea, eso debe pasar mucho en el mundo real, es terrible. Pero después déjame pensar algún otro juego. Sí, el Red Dead, o sea, empecé a jugar al Red Dead Redemption 1 ahora.
Porque va a salir el 2.
Hace poco tiempo. En realidad no, o sea, como hace poco conseguí un Play, porque yo creo que como nunca me regalaron un Nintendo o una consola, siempre fui de la PC.
Okay.
Pero hace poco dije, bueno, me voy a comprar una consola, un amigo tenía un Play 3, empecé a jugar algunos juegos de Play. El Last of Us me encantó, más que nada. Y el Red Dead estuvo bueno jugar, pero ahora no sé. Lo que pasa es que me gustan mucho ahora los Walking Simulators, en realidad.
Okay.
Son de mis juegos favoritos, o sea...
¿Algún ejemplo?
Sí, el último que jugué me pareció increíble, es el What Remains of Edith Finch. Me pareció fantástico, ¿lo jugaste?
Sí, sí.
Fantástico. O sea, y además, claro, yo lo que más hago en Pomelo, además de dirigir o supervisar el arte, hago environment. En el juego ahora estoy haciendo environment y en casi todo siempre estoy con el color, con el mood, etc. Es lo que más me gusta hacer. Si tuviera que elegir un solo rol sin ser director de arte, haría environment. Y estos juegos son puro environment.
Sí.
O sea, es lo que te cuenta la historia, el lugar donde estás, el ambiente.
Hasta en el... O sea, empiezas y está el texto sobre el ambiente y vas caminando.
Eso
y...
no me gustó.
¿No?
No, me súper molestó.
Ok.
Me pareció cursi. Es como, busqué si lo podía pagar y no lo podía pagar. Quería pagar el texto, pero... Incluso en el Dear Esther,
sí,
que fue el primer Walking Simulator. Lo jugué la primera vez y hace poco lo jugué de nuevo. Le apagué el voiceover y lo jugué solo. Bueno, le puse comentario de los directores, que estuvo muy bueno, pero aprendí mucho.
Sí,
sí, está buenísimo. Está muy bueno ese comentario.
Lo bajo,
sí, la última versión dice, no sé si se llama Deluxe o alguna cosa así. Y tiene el comentario, está genial. Se aprende pila.
Va. ¿Y móvil? ¿Cuál fue el último que jugaste?
El Alpaca Simulator. ¿Ubicas?
No.
Sí, lo tengo aquí. Es un juego japonés. Es que la verdad es que no juego mucho juego mobile. Debería jugar muchísimo más. Pero es que es una locura. Es un bicho que va evolucionando.
Lo he visto, sí, claro.
Alpaca Simulator. Y es realmente. Es como una especie de. Ni siquiera es un Tamagotchi porque no los tienes que cuidar realmente.
Sí, no, no.
Estás ahí, los absorbes y es súper ridículo. Jugué este un tiempo, todos los almuerzos en el trabajo, y todos decían, apaga ya la musiquita. Bueno, el último juego que sacamos es el Dinosaurs Are People Too.
Okay.
Está muy bueno en realidad, es como un clicker. Viste que vas como progresando, aumentando. No es tanto de estrategia, sino de aumentar el número y evolucionar, hacer que evolucione un pequeño mundito lleno de dinosaurios.
Okay.
Son dinosaurios que actúan como personas. Empiezan en el paleolítico, avanzan a la Edad Media y así siguen hasta... Se van al futuro.
Okay.
Y mucho más.
¿Y tienes algún consejo para gente que quiera hacer videojuegos? ¿Artistas o...?
Pues que los haga.
Cada juego,
o sea... Justo recién salimos de la charla de Unity y el vato de Unity hablaba mucho de cómo... O sea, lo que está bueno de Unity es que no vas a tener que trabajar en un montón de herramientas que antes se tenían que trabajar para hacer juegos. Era como, bueno, voy a hacer un juego, necesito escribir el código para hacer la herramienta, para después hacer el juego. Sino que la herramienta está ahí, te deja exportar para un montón de... para todas las plataformas. Está buenísimo, súper cómodo. Obvio lo vas a... O sea, yo sin un programador no existo usando Unity. Pero realmente igual el artista puede hacer mucho. Y hacer juegos chiquitos para practicar. O sea, juegos muy, muy, muy chiquitos. Hay mucha gente que le copan las jams, que es como hacer juegos en dos días, en un día o algo así. Pero te puedes juntar con amigos si no vas a una jam y planear hacer algo súper rápido. Lo importante es hacer algo que digas, ok, lo voy a terminar. Lo voy a terminar en esta semana, lo voy a terminar en este día o en este mes, pero terminarlo, no irse en ambición, porque cuando te vas en ambición nunca vas a terminar nada. Es como, bueno, haz algo chiquito, un personaje en un cuarto, un personaje en una montaña que tiene que hacer algo, y cuando lo resuelves ya estás, acaba el juego, tipo algo cortito, interesante, y por ahí se arranca. Después estudiar mucho, también, mirar mucho tutorial, tratar de jugar los juegos mirando con otro ojo. Con ver más cómo se hacen las cosas y no solo estar jugándolo, sino estudiándolo.
Bueno, ¿tienes alguna red social en la cual te pueda seguir la gente?
Estoy en Twitter.
Okay.
Juan Pesalvo.
Lo pondré en la descripción del programa.
Poner en la descripción, te lo paso después bien el link.
Claro.
Eso es... Tenía un Instagram, pero no lo estoy usando mucho. Y después es juanpesalvo.com.
Okay.
Para algunas de mis ilustraciones y concepts.
Y la página de Pomelo, supongo.
También. Y la página de Pomelo, pomelogames.com, que te muestra, están todos los links a nuestros juegos. Y si ponen Pomelo Games en la App Store o en Google Play,
les salen
todos nuestros juegos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un gusto.